Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Buenas noches, recibe un saludo si nos escuchas en directo en el 101.3 o en el 106 de la FM o a través de nuestra web de Onda Madrid. Y también si nos escuchas en cualquier momento a través de nuestro podcast. Bienvenido, bienvenida, comenzamos. Esta noche conoceremos cómo es posible vivir sin plástico. Nos lo contarán Patri y Fer, que llevan haciéndolo desde 2015 y, lo más importante, compartiéndolo en su blog. PETA ha logrado la prohibición de foie gras en California y hoy recordamos la investigación de Igualdad Animal sobre este tema que conmocionó al mundo. Hablamos de Habitat, el programa de RAIS sobre un modelo que ha demostrado ser muy eficaz en varios países contra el sinhogarismo. Hablamos también de un curso de español para personas migrantes y de economía social para combatir el consumismo. No, not tonight. En agosto de 2015, Patricia y Fernando decidieron empezar a vivir sin plástico y lo mejor es que al mismo tiempo comenzaron a contarlo en un blog, Vivir sin Plástico. Y con ello se han convertido en un ejemplo para todas las personas que desean, que deseamos eliminar el plástico de nuestras vidas y, por tanto, de nuestro entorno, de la tierra, de los mares, del aire y de nuestro propio organismo y de los demás animales que habitan el planeta. Hoy vamos a aprender con ellos, con Patricia Reina y con Fernando Gómez, activistas y cofundadores del blog Vivir sin Plástico. Patri y Fer, que es como os conocen en todas partes. Bienvenidos, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, contadme un poquito vuestra historia. ¿Cómo comenzó todo en 2015?
Bueno, pues a mí nunca me ha gustado la basura. Creo que a nadie le gusta. Pero empecé a ver que había gente en el extranjero que vivía sin generar nada de basura. Entonces se lo propuse a Fer, empezaba a vivir sin basura, pero me dijo que no, que era muy complicado y tal. Dije, bueno, bajo el listón y le digo, por lo menos sin plástico, ¿no? Que era la basura que más nos molestaba generar. Y al final, pues ahí lo convencí.
Y empezasteis a poneros varios retos, ¿no? Retos en relación con esa reducción hasta llegar al cero. Que bueno, es sí, complicado.
Poco a poco. Poco a poco no es tan difícil.
Bueno, lo que hicimos al principio es hacer una foto de todos los residuos que generábamos cada semana. Era una forma de ver los residuos que teníamos y al mismo tiempo de decir, bueno, pues tenemos muchas bolsas de ensalada. Vamos a ver cómo evitamos este residuo y cómo podemos comprarla de otra forma, que es algo tan sencillo como comprarlas sueltas. Y poco a poco, analizando los residuos, pues te das cuenta que puedes ir reduciendo hasta que las fotos empezaron a estar bastante más vacías y llegamos a la semana que no teníamos nada.
¿Y vais guardando todo el plástico consumido a lo largo de la semana?
Todo, todo.
Pero ya con la conciencia de eliminarlo y aún así os encontrabais al principio con mucha basura plástica.
Claro, es que no puedes hacerlo de un día para otro, tiene que ser progresivo. Entonces nosotros empezamos pues a guardar el lunes, del lunes al domingo, le hacíamos la foto y después eso sí lo tirábamos y ya empezamos de cero a la semana siguiente, ¿no? Tardamos 15 semanas en eliminar, en llegar a la semana en que no tuviésemos ningún residuo plástico.
¿Qué es lo más complicado en este proceso que iniciasteis con las fotografías? ¿Qué fue lo más fácil y lo más complicado?
Lo más fácil fue las bolsas, que parece que no, pero estábamos todavía utilizando bolsas de cargar la compra del supermercado, de la tienda a casa. Y eso, evidentemente, es súper sencillo. El agua, pues lo mismo, la botella de agua. Comprábamos pocas, pero de vez en cuando, por lo que fuese, compramos una botella de agua. Pues eso también está, vamos, no te hace falta para nada. Y lo más complicado, pues ya son, pues no sé, en un principio fue todos los antojos que tienes, a lo mejor de que querías comprar una pizza y decías, uff, no sé, no puedo, pero vamos, poco a poco te vas habituando.
Las bolsas plegables que podemos llevar en el bolso de tela o las reutilizables del supermercado y esa botellita de varios usos o de acero, de cristal o, bueno, de otro material que no es de usar y tirar. Eso parece que ya va calando poco a poco en la mente de muchas personas, ¿no? Concienciadas con el medio ambiente. Vosotros habéis establecido varios niveles de dificultad, que me parece que es algo muy interesante porque nos podemos agobiar. Efectivamente, Patri, tú decías, no se puede hacer de todo al mismo tiempo. Hay que ir poco a poco. ¿Cómo aconsejáis que vayamos haciendo?
Nosotros hicimos unos niveles por ayudar un poco, porque muchas veces decían, ¿por dónde empezamos? Pero es verdad que cada uno tiene una forma de consumir distinta y una circunstancia distinta. Entonces, más que por niveles, que bueno, está ahí por si a alguien le interesa, es más ver qué es lo que a ti te resultaría más fácil, ¿no? Porque también a lo mejor hay gente que dice que no puedo vivir sin tal producto. Y tú dices, bueno, pues déjalo, o sea, sigue utilizándolo y empieza por lo fácil, ¿no? Aunque a lo mejor para mí no sería un esencial, para esa persona sí lo es. Entonces, por eso cada uno tiene que revisar de dónde vienen todos sus plásticos y empezar por lo que a esa persona resulte más sencillo. Hay cosas comunes, como lo que has dicho, pues las botellas de agua, las bolsas, no comprar fruta envasada, ¿no? Requiere un poco de cambio de hábito, de salir a lo mejor del supermercado y ir más a tiendas locales, pequeñas, mercados, pero bueno, hay cambios muy sencillos que sí que se pueden hacer fácil.
Tenéis una R que es para mí clave y que de la que no se suele hablar, que es rechazar. Rechazar, por ejemplo, las pajitas. Aquí en Madrid Sin Fronteras hemos hablado del impacto enorme y silencioso que tienen las pajitas de plástico. Hemos hablado de todo el daño que al ecosistema provoca el plástico en multitud de programas, con lo cual yo hoy voy a utilizar vuestra experiencia para directamente hablar de eliminarlo de nuestras vidas, porque ya sabemos el daño que hace. Pero esa R, rechazar, hay que superar un poco esa inercia social que nos hace decir no.
Sí, parece que cuando rechazas algo estás haciendo algo feo, pero en realidad es que tampoco pasa nada. Muchas veces te dan, incluso a lo mejor vas a un congreso o a una feria, lo que sea, te empiezan a dar folletos publicitarios y a lo mejor regalos, ¿no? Y dices, bueno, si es que no lo necesito, voy a coger un boli y le va a llegar a mi casa, se va a quedar en un cajón y dentro de 2 meses lo voy a abrir y lo voy a tirar porque ya no funciona o porque tengo 100. Entonces, algo tan sencillo como decir no gracias parece que está mal visto cuando vas a cualquier lado, pero yo creo que es fundamental. Igual que lo que has dicho de las pajitas, es algo tampoco estamos acostumbrados a pedir un zumo y decir, por favor, no me pongas una pajita, pero hay que hacerlo porque es algo que yo personalmente, si te la ponen, cuando las tomaba, las cogía, las dejaba encima de la mesa y no la utilizaba. Pero te ponen dos, las quieras o no. Y luego, eso son cosas totalmente innecesarias.
Rechazar, digamos, que es lo más efectivo a la hora de reducir tu basura, ¿no? Rechazar todo lo que no necesitas, porque la mayoría de basura que generamos en casa son cosas que realmente no necesitamos.
Sigamos hablando de vuestro proceso. Paso número uno, pues bueno, estas bolsas. También las bolsas de la fruta, estas bolsas finitas, que van acompañadas del guante, son dos residuos de los que nos cuesta mucho deshacernos. ¿Cómo lo hicisteis?
Nosotros compramos unas bolsitas de tela finitas que la utilizamos pues para comprar la fruta y la verdura a granel. Guante no utilizamos y no pasa nada. O sea,
los guantes es algo curioso porque una vez pusimos una foto en Instagram y preguntamos y solamente en Italia y en España se utilizan, me parece. En Sudamérica no los utilizan, bueno, en Inglaterra, ni en Alemania, ni en Francia. Casi ningún país lo utiliza, es una cosa muy de aquí. Y yo siempre digo lo mismo, dice, parece que es por higiene, pero toda la fruta que ha llegado antes de llegar a la tienda, ¿la han cogido siempre con guantes? Yo creo que no.
Bueno, es obvio que no, es evidente que no. La utilidad del guante, yo aún no me la explico, no sé cuál es. Supongo que será para no mancharte tú las manos, cosa que me parece, bueno, pues excesivamente
lo ponen como por higiene, sí, para la gente, ¿no? Pero al final luego no tiene mucho sentido, porque tú cuando llegas a casa también la fruta la pelas o la lavas, y si es verdura la cocinas, o sea, bueno, primero la lavas también, pero que no tiene ningún sentido en el sentido de, no, que no se ensucie la fruta, ¿no? Primero ya llegará sucia y segundo, probablemente lo peor que tengan son todos los pesticidas que le hayan echado encima, ¿no? O sea, que no tiene sentido.
Bolsas de tela reutilizables.
Sí.
Para llevar la fruta. ¿Qué cara os ponían o no pasó nada?
Nos daba mucha vergüenza. La primera vez que fuimos, nos habíamos comprado para eso, pero claro, no queríamos llamar la atención, ¿no? Y como nunca habíamos visto a nadie en la frutería comprar con sus bolsas, íbamos ahí súper cortados. Digo, a lo mejor nos dicen que no se puede, sí, o que no sé.
Estamos entre los dos, ¿no? ¿Ves tú la caja? ¿Tú? No, yo. No daba mucho corte, pero luego, verdad, que fuimos y vamos, sí.
Y la
al revés.
Encanta.
La cajera pegó un grito, mira qué bolsas, y son como las taleguillas de mi abuela. Y venir a otra tienda, mira nuestras bolsas.
Uh-huh. te encuentras con esas sorpresas, ¿no?
Sí.
Con gente que a priori piensas que se va a, bueno, no enfadar, ¿no? Pero que le va a contrariar la actitud y que te felicita por ello, ¿no?
Exactamente, sí, sí.
Uh-huh. Vale. Tenemos las bolsas que es como el gran enemigo, la botella de plástico también es otro de los grandes enemigos. Son muchísimas botellas de plástico las que se ponen a la venta cada día en España. Creo recordar que 5 millones y solamente 3 se reciclan, que tampoco es la solución, lo hemos contado muchas veces en el programa, tampoco es la solución. ¿Qué actitud tomasteis frente a las botellas de plástico?
Bueno, es que aquí en Madrid además el agua es bastante buena, ¿no? Entonces simplemente cogimos una botella reutilizada de zumo y la dejamos en el trabajo y la íbamos rellenando, porque lo que hacíamos antes era cogíamos una botella de plástico, la rellenábamos durante una semana así, además que no se debe hacer también por salud,
no
porque
es,
va
de no es sano. No de es hecho lo sano. Indica en el propio envase que no se debe rellenar.
Ya, pero bueno, entonces como no teníamos, pues lo íbamos rellenando y después simplemente haces el cambio a una de vidrio, que es más sano, y la puedes rellenar mil veces y ya te quitas todas las botellas de...
Y luego acostumbrarte a llevar una cuando sales de casa, si sabes que bueno, vamos, que vas a estar moviéndote.
¿Se ha resentido vuestra vida social por esto?
No. Pensamos al principio que íbamos con un poco de miedo, ¿no? A lo mejor cuando hacíamos una cena en casa o lo que sea, era como, las patatas fritas, no sé qué. Al final la gente, pues son todos amigos y no notamos ninguna diferencia, la verdad.
¿Os cuesta mucho encontrar todos los alimentos que queréis sin plástico?
Sí, ¿Alguna?
Algunas cosas, sí. Un momento, en un principio sí fue un poco difícil. Luego ya te vas estudiando tu zona, tu barrio, y te encuentras muchas opciones que nosotros, por lo menos, encontramos muchas opciones que no esperábamos. Pero siempre hay alguna cosa que, por ejemplo, rúcula, difícil encontrarla. Hay un sitio en Madrid donde la venden, pero claro, ya te tienes que desplazar a comprar rúcula, que eso a mí, por ejemplo, me gusta mucho la rúcula.
O moras.
Sí, las moras es imposible. Todos los frutos rojos estos que te vienen, eso no se puede. Y a lo mejor los espárragos se encuentran sueltos, pero tampoco es tan fácil. Siempre te vienen con un plastiquillo. Pero vamos, hay algunas cosas que sí que a lo mejor ya un poco por cabezonería tomamos menos.
Y luego, la verdad, cuando lo encuentras sin plástico, es una fiesta. ¡Comer espárragos sin plástico! ¡Qué bien!
Luego están los productos de limpieza, que vosotros aconsejáis también, incluso, aparte de reducir el plástico en el que vienen, reducir el número, la variedad, la diversidad de productos de limpieza, con lo cual también ganamos en salud, quitando químicos. E incluso hacerlos en casa.
Es que nosotros en un principio los empezamos a hacer porque tampoco es tan complicado. En realidad, con agua, jabón, bicarbonato y limón puedes limpiar casi todo. Y luego, por batería especialmente, lo encontramos que lo vendían a granel y empezamos a comprar a granel. Pero después hemos pensado, si es que mejor hacerlos tú mismo, que sabes exactamente lo que tienes, porque aunque los vendan a granel no significa que sean todos ecológicos. Y ya los hemos empezado a hacer otra vez todos.
Habéis citado algunos ingredientes base para la limpieza de la casa. Os voy a decir algunas partes de la casa y me decís, bueno, pues esto, limón, vinagre,
vale.
Suelos de cerámica.
Vinagre.
Vinagre.
Agua, simplemente le echamos un chorrito de vinagre al cubo y ya.
Si hay alguien que no le gusta el vinagre, se puede sustituir por ácido cítrico. Lo que pasa es que, bueno, que eso hay que comprarlo
en un
sitio especializado.
La vajilla, cuando hay que fregar algo a mano, cacerolas,
etc. Hacemos jabón líquido. Compramos jabón casero, ya hecho en pastilla. Lo rallamos, lo dejamos una noche con agua reposando, ¿no? Luego lo batimos y eso es lo que utilizamos.
¿Con la batidora?
Sí.
¿Batís con la batidora?
Sí, con la batidora. Si ves que se queda muy espeso, a lo mejor le puedes echar un poquito más de agua y al día siguiente hacer el mismo proceso hasta que se quede como a ti te gusta. Hay gente que lo gusta un poco más denso o más líquido. Pero solamente con la batidora y el jabón en reposo se funciona.
¿Un suelo de madera, una tarima o un mueble de madera?
Nosotros, como somos así, vinagre.
Vinagre también.
Sí, hombre,
casi todos lavamos con lo mismo.
Sí, pero vamos, si algunas tienes algo de madera que no sé, se puede echar un poquito de aceite también para...
Sí, nosotros uh-huh. la madera la limpiamos de vez en cuando porque no está tratada, la que tenemos nosotros, entonces la limpiamos, a lo mejor le ponemos un poquito de bicarbonato y vinagre y después le ponemos un aceite para que se hidrate un poquito y uh-huh. así limpiamos la madera.
Eso en cuanto a la limpieza de la casa, respecto a la higiene personal, también indicáis pues distintas recetas para hacer pues desodorantes o incluso pastas de dientes, y sin llegar a productos tan específicos, también el usar aceites corporales o champú y gel en pastilla en lugar de en una botella de plástico. ¿Por qué?
Eso es fundamental. Tú date en cuenta, si ves el primer ingrediente del gel o del champú, que es líquido, es agua.
El primer ingrediente siempre es el que va en más cantidad.
Exacto. Mm. Entonces dices, bueno, yo cuando abro la ducha ya tengo el agua. O sea, es algo que no necesito, que me den los principios activos, que es lo que realmente me hace falta. Y luego, aparte, el transporte, aparte del envase, que te quitas un envase comprándolo sólido, el transporte que lleva, el transportar todos esos productos con el agua, es que es todo. Es algo tan sencillo, una pastilla de jabón apenas abulta. Y yo
pesa
creo que
menos.
Pesa menos, ya está. Yo creo que hasta dura más.
Son menos emisiones de carbono al final.
Mm. Hay otros elementos en los que reparamos menos y que usamos constantemente: cepillos de dientes, cuchillas de afeitar, etcétera, etcétera. ¿Para todos estos elementos habéis encontrado sustitutos? ¿Ha sido más o menos
sí, la
sencillo?
Cuchilla de afeitar, simplemente hemos comprado una de las antiguas, de estas metálicas, ¿no? Que tiene la hoja, que sí que hay que cambiarla cuando se gasta, pero en realidad dura muchísimo más que la cuchilla.
¿Y el cuerpo de la maquinilla es metálico?
Claro, solo tienes que cambiar la hoja.
Uh-huh. Y la hoja es metálica.
Y la hoja es metálica también.
Ahí tendríamos también una eléctrica que podría también...
O la eléctrica. Si tienes una eléctrica, pues perfecto.
Sustituirla.
Sí, Fer también tiene una eléctrica. Uh-huh. O sea, puede... Las cosas que tienes tampoco hay que, ¿no? Que
claro.
tirarlas. Y si son de larga duración no hay problema. Y luego los cepillos de dientes utilizamos unos que están hechos de bambú.
Uh-huh. Estos cepillos se están popularizando, la verdad, que rápidamente.
Sí, cada vez lo vemos en más sitios. La verdad, antes era difícil encontrarlo y ahora ya va a cualquier tienda y lo tiene.
Al mismo tiempo va bajando de precio, porque es verdad que al principio estas cosas son caras, uh-huh. pero luego ya se van popularizando y abaratando.
Son inversiones que tienes que hacer, algunas puntuales, como en el caso de la cuchilla, ¿no? Que te cuesta más cara que una cuchilla desechable, uh-huh. pero te va a durar ya toda la vida. Y en el caso del cepillo de dientes sí que son más caros que los de plástico, pero bueno, ahorras por otros lados. O sea, ahorras uh-huh. en productos de limpieza, en cosmética, en tal, ¿sabes? Entonces hay productos que sí que te salen un poquito más caros, pero bueno, a la larga sí merece la pena, claro.
Una de las cosas que voy a probar en breve... porque ya he localizado dónde hacerme con ellas, son los estropajos de lufa. Uh-huh. Explicadnos qué es esto.
Bueno, pues la lufa es como una familia, como digamos, como de calabacín, o sea, que es totalmente uh-huh. vegetal. Luego lo secan y es la que te vale para todo. Te vale para la ducha, te vale para fregar los
como
platos.
Como una esponja exfoliante,
sí,
además,
una,
¿no?
Sí, sí, uh-huh. sí. Y encima ahora también hay empresas que lo hacen con distintas texturas, por así decirlo, que también lo venden directamente como estropajo o como exfoliante. O sea, es increíble. Y eso, lo bueno que tiene, que es totalmente biodegradable. Cuando acabas con ellos, y bueno, si hay compost en el barrio donde vives o lo que sea, se puede echar directamente, que eso se biodegrada. Y no uh-huh. como los convencionales, que no ocurre eso.
Los estropajos convencionales, que se hace un gasto pues muy muy continuado, ¿no? De esos estropajos. Tiene una vida muy corta, realmente,
sí,
y es puro plástico.
La parte abrasiva verde, que cuando se va gastando, se uh-huh. va quitando, es porque se va yendo por el desagüe. Entonces uh-huh. son microfibras que acaban en el mar, en el océano, pues son muy pequeñitas y las depuradoras no tienen filtro capaces de evitar que lleguen al río. Entonces, bueno, allí, como todos los microplásticos, se lo comen los peces y está provocando las microfibras un problema bastante bastante gordo.
¿Cuál es ese producto que pensasteis que nunca podríais sustituir y que finalmente encontrasteis una solución, una alternativa a él?
Pues mira, papel higiénico. Porque en un principio, bueno, es papel, pero siempre viene envuelto
en plástico.
Y nos costó una barbaridad. Y al final, bueno, tomamos muchos tipos de alternativas en un principio, pero al final optamos por una especie de ducheta, con una especie de acople de bidé que pones en el cuarto de baño. en lo que es en la taza del váter y te limpias con agua. Y vamos, al final, mucho más higiénico, mucho más...
Como hacen en muchos países orientales, también en Japón.
Sí, exacto. Y te acostumbras y es muchísimo mejor en todos los aspectos.
Uh-huh. Sí, ahora ya también se vende envuelto en papel. En los últimos años sí que han sacado marcas que vienen el papel higiénico envuelto en papel o se vende a granel, ya más fácil. Pero cuando nosotros empezamos era como...
¿Y tenéis algún reto en futuro o con el plástico ya estáis más o menos cómodos?
Sí, yo con el plástico lo que tenemos ya son cosas que no podemos evitar, ¿no? Porque 100% no se puede. Entonces uh-huh. siempre te quedan restos que... Bueno, yo ya no tengo ahí ansiedad de evitar más plástico porque es que ya no puedo evitar más de lo que tengo. Y retos, pues por otros lares, ¿no?
Otros caminos hacia la sostenibilidad total.
Sí, yo quiero hacer un huerto en mi casa.
Ese es el siguiente reto.
A mí me gustaría.
Sí. Por lo pronto tenéis muchísimo feedback de gente que os sigue en las redes y bueno, pues os habéis convertido en un ejemplo para todas aquellas personas que quieren, pero no saben cómo.
Sí, sí que al final he empezado. O sea, cuando nos dicen, pero... ¿Cómo? Es como, pues tú empieza por donde puedas y ya de ahí vas avanzando, ¿no? Pero muchas veces es verdad que a lo mejor tú puedes bloquear la idea de eliminar todo el plástico de tu vida y es como, yo no puedo. Y es como, sí, da el primer paso.
No bloquearse y seguir, bueno, pues eso, la senda de otros que lo han hecho primero y que lo han conseguido, como Patri y Fer, Vivir Sin Plástico, ese lugar, esa web donde podemos seguir el blog, todos los consejos, todas las alternativas... Muchísimas gracias por hacerlo. 3 años ya, ¿no?
Sí, 3 años.
3 años ya.
Sí, un poquito. Sí, 3 años.
Bueno, la cantidad de plástico que en esos 3 años podríais haber consumido y no habéis consumido, ya solo eso vale la pena.
Sí, a nosotros no merece la pena.
Sí, solamente compensar eso, dices, ha merecido la pena y merece.
Y lo sigue mereciendo.
Lo sigo mereciendo, exacto.
Pues muchísimas gracias por contarlo en Madrid Sin Fronteras. Os seguiremos por las redes, lógicamente, y vamos a tratar de vivir sin plástico.
Muy bien.
Buenas noches. Gracias.
Buenas noches.
La noche del domingo al lunes, de 1 a 2, Madrid Sin Fronteras, con Clara Esteban. Mother's calling heavy the sun. She's tired from the storm, witches from the north, standing at the gates, quiet, unafraid. The one has come. One has come. Run, river, run. I hear your father. Wary from the road, the wolves and the crows, kept them at the gates with hands full of praise, but one has come.
Desde la UNED, la Universidad a Distancia, ha comenzado a impartirse un curso de español para personas migrantes. Se hace online y además al final de todo el curso se recibe un certificado con las horas de estudio. Y aunque ya ha comenzado, la persona que quiera puede incorporarse a lo largo de las 6 semanas que dura. Vamos a hablar sobre ello con María José Alonso, que es profesora de español en la Fundación La Merced Migraciones. María José, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cuáles son los objetivos de este curso?
A ver, los objetivos de este curso son facilitar a las personas migrantes y refugiadas el aprendizaje de español.
¿Cómo es ese aprendizaje? Es a través de vídeos, lógicamente. Sí. Si no sabes español, tampoco sabes leer en español, con lo cual los textos, bueno, pues nos tenemos que olvidar de ellos.
Claro, pero es una colección de vídeos, de imágenes, de fotografías y de gráficos. Están realizados de forma muy intuitiva y van apareciendo a la vez pequeños textos. Textos que te van llevando a través de una flecha de siguiente, siguiente, para que las personas puedan ir haciéndolo poco a poco.
¿A qué tipo de personas está dirigido? ¿Con ningún conocimiento de español o con algunas nociones?
En principio sería para personas con algunas nociones, pero cualquier persona que tenga interés en aprender español lo puede hacer, porque desde el principio, como te comentaba, es muy, muy gráfico y bastante sencillo de realizar. Y una persona que sepa usar un móvil podría hacerlo.
Se trata de darles las herramientas también para poder empezar a desenvolverse en el país en el que han llegado hace relativamente poco.
Vayan conociendo la cultura, la sociedad y, claro está, la lengua para poder comunicarse.
Y para conseguir también todos los trámites administrativos que son fundamentales, ¿no?, para seguir adelante.
Sí, por ejemplo, en el primer módulo, sobre todo de lo que se habla es de empadronamiento, solicitar una tarjeta, pedir una información, dar un número de teléfono, lo necesario, lo inmediato.
Es decir, que estáis priorizando también dentro del conocimiento de la lengua aquellas cuestiones que van a necesitar ya, urgentemente.
Sí, esa es la idea. Para los primeros pasos que das en un país, que puedas tener un apoyo. Van a conseguir una serie de conocimientos que les permiten desenvolverse, que les permiten hacer cosas necesarias, cosas súper importantes como ir al médico, ir a una farmacia, coger el metro o el autobús. O sea, no podemos hablar de un conocimiento grande de español, pero sí son ideas, son estrategias para desenvolverse en los primeros pasos en la vida de un país, cuando llegan a un país.
Al mismo tiempo, como comentabas, María José, se van dando pinceladas, datos, sí, acerca de cómo es la vida en España.
Eso,
¿no?
Eso es.
¿Por ejemplo?
Pues, por ejemplo, llegamos al pediatra, cómo nos saludamos. Llegamos al metro, cómo hacemos las indicaciones, pues es eso, estrategias y situaciones comunicativas muy básicas.
Muy cotidianas. También con la implicación de la UNED es importante que la universidad pública se implique en este proyecto.
Sí, es una apuesta importante de no solo la UNED, sino especialmente el grupo de investigadores y profesores del proyecto Moonline. No nos asociamos, pero tenemos una colaboración entre las distintas asociaciones de trabajo con personas migrantes y refugiadas para facilitarlo, con la idea que tiene la UNED de una educación libre, abierta, gratuita, que sea para todos.
¿Cualquier persona puede matricularse en este curso? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Lógicamente, este llamamiento va dirigido a personas que trabajan cerca de las personas migrantes, porque ellas seguramente no estarán escuchando la radio en español, o sí, no lo sé.
Claro.
¿Cómo se podrían matricular?
A ver, se puede matricular cualquier persona, es un curso MOOC, por tanto es universal, es para cualquier persona del mundo, aunque esté específicamente señalado para personas migrantes y refugiadas, lo puede hacer cualquiera. También es verdad que es muy interesante que lo conozcan los técnicos y las técnicas y los educadores para que animen a estas personas a hacerlo, porque este curso es un complemento, o sea, no es algo con lo que yo voy a conseguir todo, es un inicio para ir dando pasos y progresivamente ir completando la formación.
¿Y la información la podemos encontrar dónde?
Cualquier buscador de internet, escribimos puertas abiertas, aprendizaje de español, UNED, español para migrantes y refugiados, hay diversas formas de entrar, pero es muy sencillo.
Bueno, pues una herramienta importante para echar abajo esa barrera que es el idioma cuando uno acaba de llegar a un país con otra lengua. María José Alonso, profesora de español de la Fundación La Merced Migraciones. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo, hasta luego.
Buenas noches. I need a man who'll take care of me and make me feel safe and happy. I don't want no one traveling around. He needs to be right here with me. But you can't help who you love. And boy, it's always been you. So now I'm here all alone, waiting for you.
Sin hogar es imposible tener una vida normal. Sin hogar no hay salud, ni trabajo, ni seguridad, ni vida social o familiar. El hogar es el punto de partida, es lo primero. La Fundación Rice lo tiene claro y hace 4 años se interesó por un programa que estaba teniendo un gran éxito en países como Canadá, Estados Unidos, Portugal, Francia, Bélgica, Dinamarca o Finlandia. Este programa se llama Housing First y de él vamos a hablar hoy con Iván Ferreruela, que es coordinador de Habitat, el programa Housing First de Rice, también con la Asociación Provivienda. Bienvenido, Iván, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Es como se llama el programa de Housing First, este modelo que se ha implementado en otros países, aquí en España, Habitat.
Habitat.
Y partimos de la casa. Housing First, la casa, lo primero.
Entendemos que la vivienda es uno de los mayores factores de exclusión, la mayor representación, la más violenta de manifestación de pobreza, y pensamos, o se pensó en su momento, ¿por qué no la ponemos primero y no la convertimos en objetivo final? ¿Por qué no dejamos de inferir que la persona no tiene capacidad para vivir de manera autónoma y la situamos directamente a la vivienda bajo el enfoque de derechos, donde el Estado debería garantizar a todas las personas el acceso a una vivienda digna como una base para poder iniciar o no cualquier otro tipo de desarrollo de itinerario personal?
El modelo tradicional para las personas sin hogar, del sinhogarismo, es justamente a la inversa, que la persona pues vaya de alguna manera ganándose, y ahí es donde se estigmatiza de nuevo, ganándose el derecho a tener una vivienda a partir de superar un montón de obstáculos añadidos a los que ya de por sí tiene por haber truncado su vida, ¿no? En otras facetas.
Exactamente. El modelo tradicional, desde que venimos trabajando en la atención a personas sin hogar, parte de capacitar a la persona, infiere, para mí esta parte es muy perversa, que la persona no tiene capacidad, y lo que va haciendo es intentar que supere determinados logros para convertir la vivienda en un objetivo final. En este transcurso, lo que ocurre es que muchas de las personas vuelven al estadio anterior, vuelven a la casilla anterior, acumulando una sensación, un sentimiento, construyendo una sensación de indefensión aprendida en la que piensan que con sus propios recursos no pueden garantizar la satisfacción de sus propias necesidades. Y observamos a través de nuestra trayectoria profesional que existe un sector de población en el que no estamos alcanzando a dar respuesta desde la red de atención a personas sin hogar. Un sector de población que permanece es el punto ciego del retrovisor, donde no estamos llegando a dar una respuesta adaptada, y independientemente del paquete de inversión que estemos realizando, siempre hay un número creciente o estable o permanente de personas que viven directamente día tras día de sus presentes en la calle.
Vamos a comparar los dos modelos porque surgen muchas preguntas, por ejemplo, y algo tan prosaico y que no debería ser un argumento de peso cuando hablamos de seres humanos, de vidas que merecen todos los derechos, pero que es el dinero. Los recursos de emergencia que por lo general se ponen a disposición de las personas sin hogar, ¿cuánto cuestan en comparación con un hogar permanente, un hogar de larga estancia, una casa?
Los recursos de emergencia son sustancialmente más caros que cualquier vivienda que pueda ofrecer una estabilidad residencial. Es difícil la comparativa porque las competencias están territorializadas y no es igual todos los precios de plaza a día en cada comunidad. Sí que te puedo decir que nosotros el coste de plaza a día en Habitat, en una vivienda individual, comunidades normalizadas, con alojamiento disperso, que evita el estigma, que ofrece a la persona una oportunidad de presentarse, de reinventarse y de volver a identificarse con otro yo, alejado de la patología, alejado del diagnóstico de personas sin hogar, de adicción. Cuesta 48 euros al día.
Que una persona esté viviendo en un piso de forma estable, es decir, sin una fecha de salida, como sí que hay en la mayoría de los recursos de emergencia, eso cuesta 48 euros.
Y, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, un albergue, que es un recurso transicional, que es un recurso que sí que es válido y que sirve para un montón de personas, pero que obviamente hay otras personas que fracasan, que tienen esas entradas y salidas de manera constante, está alrededor de unos 70 euros diarios. Para mí, ¿cuál es la gran diferencia? Un albergue cubre las necesidades básicas y hace una función muy importante para los procesos de un montón de personas. Pero ¿dónde queda el uso del espacio privado? Que es la vivienda no solo es un techo, la vivienda o vivienda versus hogar, ¿no? es el espacio privado de gestión interpersonal donde nos desarrollamos a través de las relaciones con otro. Uh-huh. Esa privacidad, ese manejo de tu espacio interpersonal no existe. Se limita solo a ofrecer seguridad en cuanto a techo, a protección frente a las inclemencias del tiempo. Una vivienda individual normaliza pues el factor de exclusión para mí más severo, que es la carencia de una vivienda.
Uh-huh. Hemos hablado en otras ocasiones pues también de los problemas que suponen estos alojamientos de emergencia, estos recursos para algunos colectivos como por ejemplo el de las mujeres familias, en el caso de las familias pues es algo también muy complejo de gestionar. Una cosa, de todos modos, no excluye a la otra. Es decir, uh-huh. los recursos de emergencia siempre tienen que estar ahí porque siempre hay un primer momento de emergencia
siempre.
Y hay un proceso que hay que seguir hasta conseguir esa ubicación, ¿no? Ese alojamiento ya permanente, ¿no? Uh-huh. Es así.
Es así. Hábitat nace con vocación de complementariedad, con vocación de enriquecer la diversidad de servicios que se ofrecen desde la red de atención, destinado para esas personas a las que no hemos sabido dar respuesta, pero que no solapa ni duplica ninguno de los servicios que para mí también hacen uh-huh. una función importante y que también les sirve a otras personas. La gran diferencia también, la persona puede gestionar su hogar como cualquier otra persona, como cualquier otro ciudadano, y únicamente está regido, no hay una norma interna de programa, sino la normativa es la que nos ampara a todos, ¿no? La legislación vigente en el momento, en el sitio. Entonces la persona puede disponer de su vivienda en usufructo como nosotros, y puede vivir con su pareja, vivir con sus animales, cosas que en los albergues, con una normativa tan restrictiva, hacen que las propias personas decidan no hacer uso de ellos.
Bueno, estás mencionando todo esto y vamos a escuchar el testimonio de Macarena, que es una de las personas que ha conseguido alojamiento, una casa, gracias al programa Housing First. Tiene 51 años y estuvo viviendo 20 años en la calle. Cuenta esto.
Llevaré unos 20 años en la calle. Ahora tienes una llave donde abrir una puerta y donde estar a gustito, ¿sabes? Ahora tengo mi ducha, tengo para hacerme mi papeo, mis perritos, que no me falten, gracias a Dios. Y pues no es lo mismo que antes. Que antes te levantabas y venga. Yo a veces he tenido que ir a urgencias porque en invierno te mojabas y dormías mojada. Tenía una autoestima muy baja, ¿sabes? Pues mira, me estoy metiendo en la sociedad y ahora voy a psicóloga. De tantos años estar en la calle, pues no estoy ahí puesta. Entonces voy a hacer unos cursillos de informática y tal para ponerme al día, porque no sabía ni coger un móvil. ¿Qué dice la Constitución española? Que todo ciudadano español tiene derecho a una vivienda digna y a un trabajo digno. Eso no se mira. Es que, vamos a ver, si no tuviera yo el piso, no puedo luchar. Porque una persona que está en la calle no puede.
Bueno, es que está tan bien explicado todo. Ahora que acaba de cumplir 40 años la Constitución española, pues a ella se refería Macarena. Y es cierto que esta solución habitacional, un piso, una vivienda digna, porque muchas veces el sinhogarismo está ligado a las infraviviendas, a viviendas que no reúnen las condiciones de salubridad y de seguridad adecuadas, también es una forma de sinhogarismo. Una vivienda digna para simplemente obtener un trabajo, poder manejar pues eso, internet para moverse en la sociedad, algo tan básico, un teléfono, un lugar en el que te puedan llegar cartas o te puedan hacer llamadas.
Exactamente. Es un hogar que es un paso previo. Muchas de las personas que se encuentran en situaciones de sinhogarismo tienen un acceso a derechos y a recursos muy limitado muchas veces por los propios papeles, por el empadronamiento es una puerta de entrada clara de acceso a derechos. La vivienda de primera mano te otorga la posibilidad de uh-huh. empadronarte si la persona así lo desea, y desde el empadronamiento puedes acceder a prestaciones, puedes acceder a cursos, puedes acceder a normalizar ciertas condiciones, a participar, a una participación ciudadana real y efectiva.
Y a votar en las elecciones municipales.
Por ejemplo. Uh-huh. ejemplo.
¿Cuáles son las diferencias entre esos derechos? Ya no hablamos de... Luego entraremos en ello, por supuesto, porque Macarena hablaba de la salud mental, algo tan importante que se deteriora gravemente en la calle. Pero esos derechos ciudadanos que toda persona debe tener, ¿cuáles faltan cuando esa persona está en un recurso de emergencia y cómo los recupera estando en un hogar?
No sé exactamente, no podría decirte los que faltan. Sí te puedo decir desde el trabajo que hacemos a diario, los itinerarios que se ponen en marcha a nivel personal a través del empadronamiento, el simple acceso a la educación, a la cultura, al sistema sanitario normalizado. Al poder mirarte a ti mismo, al poder plantearte un espacio de recuperación más allá del propio trabajo. Las personas que vienen de dinámicas de sinhogarismo suelen haber sufrido, dicen que de 6 de las 10 personas en el año previo a entrar en una condición de sinhogar sufren algún tipo de trauma. La vivienda se configura en ese espacio como un sitio para recuperarte, para poder pensar en ti, para poder repensarte y con todos los apoyos que puede ofrecer la comunidad como cualquier ciudadano normalizado, más allá de la enfermedad y de la emergencia. De repente tu vecino te puede dar apoyo, de repente tu trabajador social de zona te puede dar acceso a una prestación, puedes tener una PNC o puedes tener acceso a derechos que antes ni siquiera eras consciente o tu presente tan hostil no te permitía contactar y reclamar.
El hecho de vivir en comunidad también, como comentabas, te protege de muchos problemas y te presta un apoyo, ¿no? El tener un vecino.
Sí.
Es muy importante.
Es una clave, es una de las primeras... cuestiones que la persona empieza a resolver y a generar un tejido social de apoyo, como tenemos cualquier otra persona, porque una de las características de las personas sin hogar, más allá del contexto económico que puedan tener, es la pérdida de redes sociales. Y bueno, rápidamente el que vivas en una comunidad de vecinos te hace desempolvar ciertas habilidades que tu propio presente anterior, el pensar dónde duermes, dónde comes, no te permitía. Y las personas vuelven a sacar esas capacidades, esas competencias de generosidad, de amabilidad y de relación que siempre habían tenido y que no estaban poniendo en marcha por la violencia también de la vida en la calle.
¿Cómo están funcionando en esos países hacia los que mirasteis cuando quisisteis implementar este modelo aquí en España? ¿Cómo están funcionando?
Bueno, los resultados son muy impresionantes. Es verdad que al principio Estados Unidos y Canadá nos parecía como que estaba muy lejos. Este programa siempre viene acompañado, los grandes programas, por una evaluación de resultados y del impacto en la calidad de vida en las personas, que realmente es lo que avala. Es un programa basado en hechos, basado en resultados, en una realidad tocable y tangible que no estamos muy acostumbrados a medir desde el tercer sector. Países como Finlandia abordan este complejo del sinhogarismo, que es multicausal y es muy estructural, de una manera intersectorial, interministerial. Hay un abordaje integral y en los últimos 7 años han acabado con el sinhogarismo en calle, directo. Todas las personas que estaban viendo en calle están atendidas en sus hogares o en los diferentes servicios de atención a personas sin hogar de su red.
Nos parece algo increíble imaginar nuestras calles sin nadie viviendo en ellas, en un cajero, en un banco, en un parque. La verdad es que es parece ciencia ficción.
Sí, sin embargo, nosotros creemos que es posible. No se trata de una cuestión económica, como hemos hablado antes. Se trata de una voluntad social y una voluntad política. Tenemos una recién nacido Plan Integral Nacional para las Personas Sin Hogar, en el que se apunta directamente a ofrecer soluciones residenciales estables basadas en un hogar como una solución a un problema que con la persistencia de la crisis se ha convertido en endémico de la sociedad primermundista, que es que haya personas viviendo en la calle. Creo que ahora con los presupuestos de 2019 se abre una oportunidad histórica para dotar de presupuesto las indicaciones que hace el Plan Nacional. Y como hemos hablado, no se trata de más dinero, se trata de una gestión mejor del dinero. Y se trata no de gestionar un problema, sino de solucionar, de buscar, de erradicar. Se trata de una causa, que nadie más duerma ningún día en la calle.
Háblanos un poco más de ese Plan Estatal de Vivienda que abarca este periodo desde 2018, cuando se ha suscrito hasta el 2021. ¿Qué objetivos hay en ese periodo de tiempo? Todos recordamos la foto en el Congreso del presidente Pedro Sánchez, también porque tenéis unos padrinos que han dado mucha visibilidad a toda vuestra labor, y bueno, pues todo el mundo seguramente recuerda esa imagen.
Sí, bueno, existe un compromiso político a muchos niveles, la propia Comunidad de Madrid, ayuntamientos, estamos en una realidad, un escenario muy nuevo y para mí muy esperanzador y que nos acerca mucho, queda mucho trabajo por hacer, pero ayuntamientos como Madrid, como Barcelona, como Zaragoza han incluido en sus servicios de manera permanente programas basados en la vivienda estable de Housing First, municipios pequeños como Coslada, ha hecho una apuesta muy fuerte. Creo que el compromiso de los poderes públicos tiene que ser que las personas puedan ejercer sus derechos con efectividad, desde el derecho a la seguridad que otorga la vivienda, derecho a la vivienda y el derecho a la protección a la salud y al apoyo social. Y las indicaciones que podemos ver es la personalización del apoyo, entender que no podemos dar un paquete de respuestas estandarizadas por el hecho de que la persona sin hogar, no podemos dar por hecho que tienen unas conductas, sino que cada persona es ella y su propia biografía. Tenemos que flexibilizar los apoyos, tenemos que proporcionar apoyos proporcionales a la capacidad de la persona, porque creemos desde RAIS, desde la Asociación Provivienda, tenemos la profunda creencia de que cada persona puede garantizar sus propias necesidades con sus recursos y con apoyo.
Por lo tanto, no estamos hablando de un perfil concreto, que una persona que tenga que cumplir una serie de requisitos para poder acceder a esa vivienda, tal y como los pensamos, ¿no? En general, lo que hablábamos al principio, no tiene una persona que superar determinadas cuestiones, como puede ser enfermedad mental o adicción o alguna otra circunstancia, para tener derecho a acceder a esa vivienda. ¿Es a la inversa?
Es claro, en coherencia con el enfoque de derechos, yo siempre utilizo la regla de la sustitución. Tú, en tu casa, ¿qué podrías o qué no podrías hacer? Todo el mundo tenemos derecho a tener una vivienda. Las personas entran directamente desde la calle y la clave de todo esto es su elección. Nosotros presentamos el programa y los servicios que podemos ofrecerle y es la persona, acompañamos en la decisión, pero la decisión es libre.
Es un acompañamiento, pero no una tutela.
En absoluto.
Y respetáis esa libertad de la persona.
Pues sí, creo que la clave es el cómo ofrecemos los apoyos. Los ofrecemos de manera proporcional a la demanda que haga, complementaria a sus capacidades, siempre orientada a la autonomía. Buscamos una relación horizontal, centro a centro, que se aleje de la relación tradicional entre el experto. Huimos de esa actitud de profesional que sabe qué es lo que tienes que hacer, porque entendemos que nadie mejor que uno mismo. Sí, bueno, huimos del paternalismo y del asistencialismo, que lo único que hace es perpetuar un poco que las personas se encuentren en un estado de dependencia del otro, del profesional, de las instituciones, de los propios recursos que están diseñados. Creemos que el avance hacia la autonomía y el desarrollo personal pasa porque la persona pueda tomar sus propias decisiones, que en el fondo es libertad, y todo el mundo puede decidir, aunque sea una cosa muy pequeña, de naranja, de limón, que me pongo hoy, qué es lo que quiero hacer.
¿Qué porcentaje de éxito, entendiendo éxito como esa persona que entra en su casa con sus llaves, con una serie de estigmas o de dificultades por su vida anterior en la calle, en situación de calle, y consigue deshacerse de ellas y recuperar, bueno, pues una vida en sociedad y una vida más o menos normal? ¿Qué porcentaje de éxito tenéis?
Pues mira, te lo quería dar un poco concreto. Para mí el primer indicador de éxito sería personas que vienen fracasando o teniendo entradas y salidas de manera continuada en otros servicios de la red de protección para personas sin hogar. De repente, después de 2 años, hacemos una evaluación longitudinal con mediciones iniciales y cada 6 meses, después de 24 meses, el 96% de las personas mantienen su vivienda, viven en sus hogares. Eso para mí es un éxito absoluto, pero más allá de eso, el 25% ha mejorado la solidez de sus lazos familiares, en esa recuperación de redes también.
Lazos que muchas veces se pierden cuando una persona acaba en la calle.
Siempre se pierden. La persona, una de las características de vivir en la calle es la ausencia de red, ya sea primaria o secundaria, familiar o del tipo que sea. Y es una de las cosas también más complicadas de recuperar y que más rápidamente a través del programa se está restituyendo.
Hoy hemos conocido Housing First. Aquí en España se llama Habitat y lo llevan a cabo la Fundación RAIS y la Asociación Provivienda con este gran éxito rotundo. Iván Ferreruela, coordinador de Habitat, muchísimas gracias por explicarlo y por venir a Madrid sin Fronteras.
Pues muchísimas gracias a vosotros también por echarnos una manilla y contribuir a nuestra causa. I wish I could leave my skin behind in this old rented room. Float my way across the great divide and be buried in you. I've been looking far and wide for what I gotta prove, and putting peaks in my rear view. Well, it's colder here than anyone told me the South could get, and I took to staying up real late and smoking cigarettes. The cheap tobacco burns the way that bridge between us did, and I'm left looking at the glowing ends. But am I too far gone?
La Corte Suprema de Estados Unidos ha ratificado la prohibición del foie gras en California. Es la decisión definitiva a la denuncia de PETA, una de las organizaciones por los derechos de los animales más importantes del mundo. Aquí en España, la investigación de otra organización con una enorme proyección internacional, como es Igualdad Animal, también denunció en su día, con documentos gráficos estremecedores, la producción de foie gras en granjas europeas. Javier Moreno es cofundador y director internacional de Igualdad Animal. Javier, buenas noches.
Buenas noches, Clara. Un placer estar aquí.
Pues igualmente. Hemos aprovechado esta noticia buena para todos los defensores y defensoras de los derechos de los animales para recordar esa investigación que en su día revelasteis desde Igualdad Animal. Recuérdanos cómo fue esa investigación, qué es lo que concluisteis de ella.
Sí, cuando realizamos esta investigación, bueno, investigamos a la industria del foie gras en España. Empezamos con granjas de Cataluña y, bueno, y luego fuimos revelando otras granjas en los siguientes meses. Y bueno, lo que vimos es la realidad de lo que es la producción de foie gras, que para quienes nos estén escuchando, consiste el proceso que lo llaman alimentación forzada, es meterle un tubo metálico de 30 centímetros por el esófago a los patos durante 15 días y obligándoles a ingerir 2 kilos de comida. Esto, bueno, equivaldría, por ejemplo, en humanos a ingerir unos 12 kilos de pasta al día. Este proceso es tan brutal que si se alargase solo unos días, pues causaría la muerte de los patos. De hecho, muchos mueren incluso de ataques al corazón porque no aguantan este proceso. Y esto, claro, esto es maltrato animal, es crueldad animal, y por eso no solo es que ahora en California ya se haya ratificado esa prohibición, es que la producción de foie gras está prohibida en más de 15 países en Europa, por ejemplo, Alemania, Inglaterra, Noruega, Dinamarca, Italia, Holanda, están prohibidos porque por las leyes de protección animal esto es una tortura para los animales. Entonces, en nuestra investigación, pues vimos patos incluso con el pico roto, animales que con problemas respiratorios, animales que tenían heridas y no recibían atención veterinaria. Bueno, fue muy llamativo también la investigación que hicimos en la granja Momotegi, que suministraba foie gras a Mugaritz, uno de los restaurantes más populares del mundo. Y bueno, allí la dueña de la granja pues se jactaba de que no aturdía a los patos al matarlos, porque así obtenía, según ella, un mejor producto, y que ningún veterinario había pisado nunca sus granjas y mataderos. Y bueno, esa denuncia fue internacional, incluso Sanidad abrió un expediente. Y dentro de nuestra campaña también conseguimos que la India fuera el primer país en prohibir la importación del foie gras. Así que bueno, creemos que ya hay una sensibilización ciudadana respecto a esto. Muchísimas personas, cuando ven en qué consiste ese proceso de alimentación forzada, esa tortura a la que se somete a estos animales, pues deciden ¿no? Que no está justificado, que no tiene cabida una crueldad así en nuestra sociedad.
Porque aquí en España es legal el consumo, la venta de foie gras. Y bueno, pues muchas veces en las cartas de los restaurantes vemos esa palabra foie y no realmente la gente crees que relaciona ese producto con todo lo que hay detrás. ¿Crees que falta información?
Sí, siempre es necesario que toda esta información pues llegue a los consumidores. Tenemos derecho como ciudadanos, ciudadanas, como consumidores, a conocer cómo se producen lo que compramos, y en ese sentido, por eso en Igualdad Animal llevamos más de una década realizando estos reportajes, porque somos conscientes de que falta esa información, y no solo que falte, sino que la industria que ganadera o bueno, la industria que está explotando a los animales no muestra esa información a los consumidores. De hecho, es relevante la granja que te comentaba, Clara, la que investigamos, que suministraba Mugaritz. En su web tenían como un anuncio publicitario y se veían a los patos felices en un prado verde. Y claro, eso era un contraste con la realidad de lo que estaba sucediendo allí, que bueno, que es lo que conseguimos desvelar con nuestra investigación. Entonces, cuanto más personas desde luego conozcan, y gracias ahora pues no a los medios de comunicación, pues ¿no? Como en este momento, ¿no? Que estamos hablando de ello, y que cada vez tiene más cabida la temática contra el maltrato animal, la sociedad está más sensibilizada con estos temas, y eso está haciendo también que la información pues llegue a más personas, y por lo tanto eso también, esa conciencia luego pues sí que haga esa relación. Cuando alguien ve, como decías, en un restaurante un menú navideño que incluye foie, pues directamente va a pensar en ese pato con, ¿no? Con el tubo que le están metiendo en el esófago y esa tortura para ese animal.
Bueno, pues en la página web de Igualdad Animal están toda la documentación gráfica también de esta y de todas las investigaciones, que son muchas ya a lo largo de vuestra historia, que habéis llevado a cabo en relación a lo que ocurre efectivamente detrás de los productos que se sirven en los platos de los restaurantes o que se comen en los hogares de todas las casas. Javier Moreno, cofundador y director internacional de Igualdad Animal, muchísimas gracias. Seguiremos hablando de muchísimas derechos gracias. De los animales en Madrid sin
Muchas
fronteras.
Gracias, claro, un placer.
Un abrazo, hasta luego. Antes de despedirnos, nuestra columna de hoy firmada por Lucía Rodríguez, de Economistas sin Fronteras, sobre economía social y solidaria.
Ya comenzamos otro nuevo año, ya comenzamos una nueva oportunidad de cambiar. Cambiar la manera en la que consumimos, trabajamos, nos relacionamos y distribuimos el tiempo y el dinero. Esto es hacer economía, administrar nuestra casa y la de todas. Por ello existen alternativas como la economía social y solidaria, que a través de iniciativas reales, buscan una mejora de la calidad de vida, tanto de las personas como de las comunidades, con formas de producción y consumo más justas. Más justas va de la mano de más inclusivas y también más sostenibles con el medio ambiente, en definitiva, poniendo la vida en el centro. Podemos explorar el cambio de muchas maneras, entre ellas una teórica y una práctica. La teórica, leyendo los principios de la Carta de Economía Solidaria de REAS, y la práctica, a través del Mercado Social de Madrid. Esta exploración puede ser el comienzo, quién sabe, la continuación de un camino para introducir cambios en nuestros hábitos del día a día, construyendo así una economía más justa para todas.
Madrid sin Fronteras termina por hoy. Volvemos en la noche del domingo al lunes a la una, pero siempre puedes encontrarnos en la página web de Onda Madrid, en el podcast del programa y también en nuestras redes sociales. En Twitter somos Madrid SF y en Facebook e Instagram estamos como Madrid sin Fronteras. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana. Buenas noches. Dusty.